Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Would you like todo el balonmano en cope.es, en Del Rosca. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal esta jornada ya ha tenido 3 partidos aplazados por positivos del coronavirus. Es el inicio de lo que nos espera esta temporada. Habrá que buscar fechas para jugar los partidos aplazados, aunque el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano ha dejado claro que solo se aplazarán los encuentros si hay al menos 6 positivos. ¡Ojo! Cosa que me parece una auténtica locura. Veremos. La guerra entre la Federación y Asobal va tomando palabras y acciones gruesas. ¿O es que algunos pensaban que todo lo que ha pasado les iba a salir gratis? Hace un par de días, la Federación Española ha enviado un burofax a la Asobal diciendo que por incumplimiento del convenio firmado en su día entre ambas partes, la cláusula de prórroga automática del mismo por reelección del presidente de la Federación no se aplicará y se da por resuelto el convenio en 30 de junio del 21 si no se negocia otro antes de esa fecha. Eso sí, para la presente temporada se mantiene el acuerdo. En la nueva Champions League, el Fútbol Club Barcelona con solvencia ganó en el Palau Blaugrana al Celje Pivo Varna por 42-28. Ahora el jueves viajan antes para enfrentarse al conjunto galo que dirige Alberto Entrerríos a las 8:45 horas. Y en Europa League, 2 partidos de vuelta de la segunda ronda. Mañana martes, ojo, el Benidorm tenía que haber viajado a Austria para jugar frente al Fiber en Viena con 3 goles de renta a las 7:45 de la tarde. Y va a ser que no, porque la sanidad de la Consejería Valenciana no le ha permitido al conjunto alicantino desplazarse al tener que pasar una cuarentena de 10 días, aunque se le realicen una PCR por tercera vez. Por su parte, el Vidasoa se marcha a Croacia para jugar frente al Nexe, también con una renta de 3 goles, y será a las 6 de la tarde. Como cada semana, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano a tope con la copa! ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me quito el sombrero con tu presidente del balonmano logroño, el señor Rituerto. ¿Qué?
Es un campeón, hombre.
¿Qué? Perdón, huevos tiene. Cómo me encanta que es fiel a sus ideas.
¿O cómo se dice?
No, y además es un tío que muchas veces, digo, es un echado para adelante, pero es un tío que defiende. Hombre, si después se da cuenta que está equivocado, recula y te lo dice sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero él, cuando piensa que tiene las ideas claras y que este es el camino correcto, lo sigue hasta el final.
Y que de él no se van a reír, que se van a reír de otros. Eso creo que lo tiene más claro que el agua. Nosotros, de momento, como siempre, comenzamos a hacer un análisis de lo que ha sido la jornada en esta liga que se está disputando 2021.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Comenzamos nuestra primera tertulia con dos grandes y buenos amigos, Alfredo Domínguez y a la madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y Martí Ruiz, de Handball 100%. Hola, Martí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, chicos, decía que esta jornada de la Liga Sobal, 3 partidos aplazados, y es lo que nos va a esperar a lo largo de toda esta campaña. Alfredo.
Sí, al final nos tenemos que acostumbrar que esto va a pasar mientras tengamos, por desgracia, el virus y mientras nos afecte a todos, a la gente del deporte y a la que no es del deporte. Al final los 3 partidos aplazados han sido por distintos cúmulos, el caso de Logroño que ya se venía arrastrando, lo de Villa Aranda que conocimos el miércoles, lo de Benidorm que ha sido a última hora. la verdad es lo que nos tenemos que adaptar, pero quizás, y ya que ha sacado el tema, pues, se podía haber formado un protocolo ya con todas las reglas ya establecidas desde el principio y no como ya la pasada semana ya supimos el qué y el cómo a la hora de aplazar los partidos. No sé, a ver, sabíamos que esto iba a pasar y creo que nos ha pillado al toro a todos.
Mira, para empezar, la ha pillado al toro a los sesudos e ínclitos miembros de la Liga Sobal, que decían que llevaban trabajando mucho tiempo en este protocolo. Ya quisiera yo saber, esto es como el comité de sabios que tiene el gobierno, exactamente igual, ¿vale? Entonces, ese protocolo lo iban trabajando lo que yo te diga. Deprisa y corriendo ya última hora. Entonces, se va a dar, porque se va a dar muchos casos. Pero a mí lo que me sorprende, Martín, es que el Comité de Competición de la Española Balonmano diga que se aplaza un partido si hay 6 positivos de coronavirus. A mí me parece un peligro, no sé eso cómo lo ves tú.
Bueno, a mí también me lo parece, la verdad. Bueno, partimos de la base que es todo como muy nuevo, ¿no? Nos vamos encontrando con diferentes situaciones. Lo que sí, como bien dice Alfredo, es que nos tendremos que adaptar. Será una liga totalmente muy rara, totalmente diferente a lo que venimos pues viendo todos estos años de normalidad. Pero bueno, es lo que toca. Yo creo que la salud es lo importante ahora mismo y tocará pues ir adaptándose semana a semana. Y con esto que me dices de la Federación Española, del Comité, perdona, pues, ¿qué quieres que te diga? No veo mucho sentido. Lo único que es como que vamos tapando parches, ¿no? Veo que es un poquito que vamos avanzando conforme los equipos se van encontrando con los problemas. Pero bueno, veremos las siguientes semanas y claro, esto llevamos ahora pocas jornadas, pero cuando llevemos 10, veremos la locura de calendario que nos queda.
¿Qué tal, Alfredo? Martí, soy Juan Carlos desde Valladolid, buenos días.
Hola.
Mí lo que me parece es que el subsodicho protocolo está careciendo de lo mismo que está careciendo el protocolo a nivel administrativo en el gobierno. Es decir, un tema como es el que nos ocupa no se puede planificar en una mesa sobre un papel. Hay que hacerlo a base de hechos y de ver cómo evoluciona la situación, tomar una u otra decisión. Porque 6 positivos sería el límite de máximo o mínimo. Para suspender para aplazar un partido.
Sí.
Pero no es igual que los 6 los detectes un martes a que los detectes en destino, como lo ha pasado a Benidorm.
Claro.
Esa situación es absolutamente incontrolable. Y si detecta 6 y mi plantilla es de 12... ¿cómo juego? No tengo cadetes, no tengo juveniles, no tengo juniors, porque no hay competiciones nacionales. No se puede solo enumerar el problema. Cuando se enumera el problema tiene que ir acompañado de un protocolo de soluciones. Y yo creo que aquí lo único que se está haciendo es enumerar el problema y punto.
No, okay. Es que además, perdona Martín, perdón por pisarte, leyendo el protocolo y la circular, sí, se enumeran los 6, pero si lees en otras partes de la circular, se dice que, bueno, si se hace un positivo, se detecta 1 o 2 casos, aísla, pero si se hacen las pruebas y se detectan otros 2 casos, ya sí habría opción de a lo mejor aplazar el partido. Es decir, si tú detectas 5 de un tirón, no aplazas, pero si detectas 2 y después otros 2, sí aplazas. No sé, no tiene lógica.
Martín.
Sí, no, aparte que el calendario y la competición ya se ve afectada con partidos ya suspendidos. Pues imagínate si a los equipos le quitas 6 jugadores. No tiene mucho sentido que el Cangas se presente sin 6 jugadores, con todo el respeto a Cangas, no es lo mismo que si se presenta el Barça sin 6 jugadores. Entonces, partiendo de la base que ya te quedas sin diferentes con la competición adulterada y que hay equipos que son un poquito más flojos y les quitas X jugadores, yo lo veo muy descompensado todo.
Es que de todas maneras a mí me da la impresión, a raíz de lo que comentaba antes Juan Carlos, es una impresión, ¿eh? También entiendo lo difícil que es en determinados momentos saber cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Porque de entrada todos pensamos que esto mañana se va a terminar y cada día que pasa nos damos cuenta que sigue empezando y que esto, por desgracia, no va a terminar mañana. Pero a mí me da la impresión que no se han sentado con tiempo y forma a analizar realmente lo que podía pasar y lo que puede ser, sino que bueno, se han ido poniendo parches. Ahí va, oye, y si pasa esto, ah, pues hacemos este parche. Ahí, si pasa este otro, ah, pues hacemos este otro, ¿no? Sin analizar de forma concienciada, quizá por lo que te digo, ¿no? Quizá porque todos pensamos que esto no iba a pasar, ¿no? Que esto no iba a ser para tanto y que para estas fechas ya, pues iba a ser no nueva normalidad, sino lo mismo de antes. Y por desgracia no va a ser lo mismo de antes.
Alfredo, ya hablando en el terreno deportivo, Barcelona 8 puntos, Granollers 8 puntos, líderes de esta clasificación de la Liga Sobal, pero ¿cómo sufre el Granollers para ganar,
Sí, sí, la verdad que eso también es una buena muestra de que un equipo que ha tenido que cambiar algunas piezas, pero que yo creo que se han ajustado bien desde el inicio. La verdad es que, por ejemplo, el otro día, ante Sinfín, teniendo que remar casi todo el partido, la primera parte, la segunda también cuando me apretó, o por ejemplo, tienes el caso contrario, el partido anterior en Cuenca, que dominó casi de inicio a fin, la verdad. El conjunto de Antonio Rama a mí me está gustando en este inicio de liga, y eso, pese a tener que vencer de manera ajustada, y yo creo que poco a poco va evolucionando, y ojito al partido del próximo fin de semana que recibe a Demar, que puede ser ahí una pieza de toque perfecta para decir que este Granollers este año sí va a estar arriba.
Eso te iba a decir, Martí, el Abanca de Mar de León perdió en casa, primer partido que pierde en casa contra el Cuenca. Ojo, que me da que ahí algo no funciona.
Bueno, todos sabemos que cuando llegan muchos jugadores nuevos es difícil ajustar pues tanto defensa como ataque, ¿no? Sí que es verdad, como bien dice Alfredo, que Granollers tiene buena pinta. Lo único que lo que me dice es que Ademar, vale, sí, ha caído en casa contra Cuenca, es un rival que dentro de lo que cabe puedes llegar a caer en casa, pero bueno, queda mucha liga, veremos cómo avanza, pero que seguro que van a ir a Granollers a plantar cara y que se pueden llevar los puntos tranquilamente.
Alfredo, que haya en la clasificación prácticamente 8 equipos, y se dice fácil, aunque hay partidos todavía aplazados, ¿eh? 8 equipos, el Betis Naitasuna, Cisne, Sinfín, Balonmano Logroño, Benidorm, Guadalajara con 2 puntos, perdón, Frigorífico Morazo con 2 puntos, 1 punto el Villaranda, 0 puntos Badahuesca. Significa que los cuatro, las 4 plazas para descender van a estar muy caras, ¿eh?
Van a estar muy, 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 muy complicadas, y a ojito alguno que no se despiste y se meta en un lío con esto de partidos aplazados y demás. Yo veo que los equipos de abajo vienen pensando fuerte. Quizás a Huesca todavía me falta ese puntito de más, aunque ante Vidasoa el último partido que jugó sí parecía que iba evolucionando, pero quizás Huesca es el que me falta todavía que ver un saltito más. Pero del resto, estoy moviendo muy bien al Villaranda recién ascendido. Al Cisne, que es debutante, está jugando muy bien y sorprendiendo a más de uno. La verdad es que yo creo que este año la zona de abajo va a estar muy, muy apretada. Insisto, más que nunca tema de lesiones y tema de dinámicas va a afectar muy mucho a la lucha por abajo.
Y Martín, la Europa League, el Benidorm no va a ir, evidentemente, a Viena, Austria, porque se la ha prohibido la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Tenía 3 goles de renta. Y ojo, el Vidasoa viaja a Croacia. Nexe Vidasoa es mañana martes. Recordar que estamos grabando hoy lunes. Y lleva 30-27, 3 goles de ventaja. ¿Crees que van a ser suficientes?
Pues mucha gente no lo sabe, pero el Nexe, que es un equipo así un poquito desconocido, no es un equipo fácil. La verdad que yo creo que 3 goles de renta es como salir 0-0, la verdad. Pero bueno, el equipo de Cuétara tiene, yo creo que tiene sus opciones, mucho mejor tiene esos 3 goles, claro, está claro. Pero bueno, que no es un equipo fácil, encima en su casa, y yo creo que va a tener que trabajar durante todo el partido y seguramente en muchas ocasiones detrás del marcador. Pero bueno, que teniendo esos goles de 3 goles de más, pues mucho tiene ganado, pero ya te digo. Yo creo que lo va a tener difícil, aún así espero que el conjunto español pase, claro.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte con el Vidasoa y vamos a ver qué hace la Federación Europea de Balonmano, que va a tener que aplazar sí o sí ese partido del Vidasoa ante el Fiber austriaco. Terminamos aquí nuestra primera tertulia. Alfredo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Martí, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene desde muy lejos. Un gran fichaje para esta temporada que se une a la familia De Rosca. El gran Zupo Ekiswain. Sí, sí, como lo oyen. Zupo Ekiswain, actual seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, que nos irá aportando sus reflexiones y comentarios a lo largo de toda la temporada. Sepamos sobre qué nos habla esta semana el grande de Zupo Ekiswain desde los Emiratos.
Hola Luis, como diría aquel, no está al horno para bollos. El balonmano nacional, sobre todo en lo que al profesional se refiere, no pasa por su mejor momento. Las continuas disputas habidas en el seno de Asobal, la dimisión del presidente de Asobal y la intervención de la Real Federación Española de Balonmano como mediadora para poder iniciar el actual curso, está dejando más de un quebradero de cabeza entre los dirigentes de los clubes. Parece ser que la paz social ha empezado a existir y ojalá ya podamos empezar a hablar del juego y del balonmano únicamente. El parón, debido a la COVID-19, se convirtió en un mar de dudas, pero sobre todo de toma de decisiones que gustaron a unos y enfadaron a otros. Al final, dos ascensos de División de Honor Plata y ningún descenso convirtieron a la Liga en un grupo de 18 equipos. Asimismo, la no inclusión de inicio de Villa de Aranda y de los gallegos de Cisne trajo consigo desavenencias y enfrentamientos, hasta que la Real Federación Española de Balonmano decidió incorporarlos oficialmente. Pero a pesar de todo ello y del malicioso virus que a todos nos está llevando por la calle de la amargura, la Liga Sacyr Asobal ya ha dado comienzo. Como ya viene siendo habitual, el Fútbol Club Barcelona parte como único y exclusivo favorito para volver a ser el equipo imbatible por costumbre. Ha realizado fichajes espectaculares, como los de Jans, la perla eslovena Makuk, Lángaro o el pivote portugués Luis Frade. A rueda de los blaugranas, el ademar de Manolo Cadenas, que también se ha reforzado para intentar conseguir un equipo a su medida, es decir, de garra y lucha. Novedades como las de Kiselev, Suárez, Semedo, Califa, Gostovic o Matius hacen un equipo muy bien armado. El equipo de Irún, tras una gran temporada, también luchará por esas plazas de honor. De nuevo, Jacobo Cuétara al mando de la nave de Sotarra. La gran novedad, el retorno del hijo pródigo, Julen Aguinagalde, y de otro veterano en portería, Sierra. Más Bonano y Racotea componen el quinteto de entrada para fortalecer las líneas amarillas. Los llamados a estar entre los elegidos, uno de ellos es el balonmano Ciudad de Logroño. Los riojanos han dado bastante que hablar en esta pretemporada con su salida de Asobal. La COVID-19 tampoco les ha dado tregua y han estado y siguen confinados. Se han reforzado muy bien con 7 fichajes muy interesantes. Mi querido Ciudad Encantada, donde mantiene casi toda la plantilla, más la incorporación de Pablo Simonet e igualmente el balonmano Benidorm, han construido una plantilla muy competitiva y estarán arriba. Me falta el balonmano Granollers, que pierde jugadores pero se reinventa y seguro estará arriba al mando de Antonio Ramos con el fichaje estrella de Antonio García. 4 equipos, que uno de ellos alcanzará la cuarta plaza con posibilidad de clasificarse para Europa. Los otros 3 irán detrás. Salvo sorpresa, que alguna seguro que habrá, estos son los equipos llamados a ocupar las primeras posiciones y que lucharán por las plazas europeas. En la zona central hay varios equipos que intentarán de alguna forma meterse entre los elegidos. Valladolid, Alintasuna, Ángel Jiménez Puente Genil pelearán por estar en la zona noble de la clasificación. ¿Y dónde estarán los llamados a sufrir día a día? Van a descender 4 equipos y esto amplía el espectro de equipos que pueden rondar situaciones comprometidas. Normalmente la lógica, algunas veces ilógica, nos habla de los recién ascendidos como carne de cañón. Y ahí tenemos a los de Aranda de Duero, de Alberto Suárez, que ha pasado una pretemporada bastante desagradable con casos de contagio y confinamientos. Los gallegos del balonmano Cisne, así como sus compatriotas del balonmano Cangas, que casi todos los años van con el agua al cuello. Huesca, Sinfín, Nava, Puerto Sagunto, Guadalajara, en fin, un grupo con distintas idiosincrasias, pero tendrán que poner toda la carne en el asador para no pasar apuros. Nos espera una liga apasionante y una lucha sin cuartel por la pelea por las plazas europeas y por la permanencia. Me queda felicitar al Fútbol Club Barcelona por la consecución de la Supercopa en Benidorm. El próximo capítulo irá del balonmano femenino, que está en auge y cada vez juegan mejor las chicas. Saludos y buen balonmano a todos.
Hey. El pasado mes de enero, Roberto García Porrondo hacía campeón de África a Egipto y ahora tiene una gran responsabilidad, dado que el conjunto de los faraones es el anfitrión del Mundial 2021. El técnico madrileño tiene una carrera en los banquillos de éxitos en el Mundial 2021 y con la pandemia de por medio veremos qué es lo que pasa. Hasta Egipto nos vamos para charlar con el seleccionador nacional de Egipto, Roberto García Porrondo. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Roberto, ¿cómo está la pandemia en Egipto? ¿Estáis más tranquilos que en Europa, más que nada pensando en el Mundial?
Sí, la verdad es que aquí en Egipto parece que la situación está más controlada. Por suerte parece que el virus no ha afectado tan fuerte y aunque se toman precauciones en el día a día, la vida es más o menos normal. Hoy, por ejemplo, el número de cifras ha sido 100 personas afectadas de 100 millones de personas, entonces el número es relativamente bajo. Afortunadamente estamos mejor que en Europa, pero bueno, desde aquí, como tú dices, nosotros seguimos las noticias día a día y viendo cómo está la cosa en España, con tristeza y esperando que todo se solucione.
¿Dónde radica el éxito de los entrenadores españoles, que triunfáis vayáis donde vayáis?
No lo sé, ya muchas veces nos hacen esta pregunta y bueno, yo siempre digo lo mismo, que no tenemos problemas quizás en trabajar, ¿no? Que hay que echar 24 horas al día pensando el balonmano, lo hacemos, y probablemente esa sea una de las factores características que tenemos a mayores entrenadores españoles. Nos gusta analizar bien las cosas, que nuestros equipos sean equipos trabajados y que sepan perfectamente qué es lo que deben hacer, las cosas que luego a veces en el campo se pueda llevar a cabo o no.
En tres temporadas como entrenador has llevado al Vardar femenino a ser subcampeón de Europa, al Vardar masculino campeón de la Champions, a Egipto campeón de África. Vamos, que no sé si te han pedido algo muy importante en el Mundial la Federación Egipcia o son conscientes de la lucha y de los grandes equipos que vais a tener enfrente.
Bueno, ellos tienen muchas ganas, muchas expectativas, sobre todo, como decirlo, muchísima ilusión en hacer algo grande, pero hay que ser realista, saber que es un mundial, saber que Egipto es una selección que está creciendo. Yo siempre les he dicho que esta selección tiene jugadores jóvenes con talento, pero que quizás a día de hoy le falta experiencia. Y mejor de este grupo, si sigue trabajando, probablemente venga en un par de años, ¿no? Yo sí que creo que tiene muchísima proyección, pero a día de hoy, como les dije, que se realiza y no estamos al nivel de las selecciones europeas. No nos podemos comparar con ellos porque nos falta esa competitividad diaria que ellos tienen. A partir de ahí, como te he dicho antes, con la mayor ilusión del mundo, con todo el trabajo que podamos hacer debido a la pandemia y a buscar la mejor posición posible. O sea, día a día, partido a partido, y veremos dónde podemos llegar.
¿Te costó mucho durante el sorteo elegir el grupo para ubicar a Egipto? ¿O tú lo tenías claro y había alguna diferencia de, bueno, pues ahí está la República Checa, Suecia, compañía? ¿Te costó mucho o no?
Sí, fue una decisión complicada y sobre todo porque no había donde nada fácil, digamos, que elegir. La gente igual te dice, ¿por qué has elegido este grupo? Se escuchan todos que digan, porque bueno, porque es fácil, porque tenemos este equipo que le ganamos, que yo creo que somos superiores. Era imposible encontrar un grupo así. Sin embargo, pues bueno, me basé en la información que tengo sobre algunos equipos. Ya lo dije anteriormente, como Suecia, que jugamos contra ellos en enero pasado un par de amistosos, que quizás pues los egipcios, por lo que sea, han tenido algunos buenos resultados, porque Egipto ganó en unas Olimpiadas a Suecia recientemente, no sé si en las anteriores o justo en las otras, hace 8 años. Con lo cual, quizás el nombre de Suecia para ellos no es un nombre como pueda significar Croacia o España, ¿no? Que les ven a lo mejor más inaccesibles. Entonces, bueno, ya te digo, fue muy difícil decidir porque no había ningún grupo fácil. Está claro que a priori descarté el grupo donde estaba Francia como tercera, porque eso hacía tener a Noruega y a Francia juntos. Luego en el siguiente ya te daban dos rivales dificilísimos directamente en la primera fase. Y a partir de ahí, bueno, intentar, teniendo la información que teníamos de los distintos equipos, pensar cuál podría ser, y es difícil decir, no más asequible, sino más accesible, poder competir todos los partidos e intentar conseguir la mejor posición en la primera fase y en la también vamos.
Hablabas antes de los jóvenes. Los jóvenes parece que tienen mucho potencial, evidentemente necesitan tiempo, pero la selección de Egipto puede crecer mucho como equipo en los próximos años, Roberto.
Sí. Ahí sí que tengo que decir que yo sí que creo que es una selección con futuro, que lo mejor estará por venir. El Mundial es ahora, es en 2021, nos queda poco. Es verdad que también hemos perdido 6 meses de entrenamientos, que es muchísimo tiempo debido al COVID. Pero como tú has dicho antes, lo mejor de esta selección es el futuro. Tiene gente joven que ha venido haciendo las cosas muy bien, que va a mejorar, que si trabaja en la dirección adecuada pueden llegar a tener mucha calidad, porque pueden tener talentos y solamente falta introducirles, digamos, en el nivel de entrenamiento adecuado diario. Una vez que eso lo consigan, esta selección en 2-3 años yo creo que puede llegar a, no a ganar a las selecciones europeas, decir, son favoritas, pero sí seguro de competir todos los partidos.
¿Cómo es la liga en Egipto?
Bueno, es una liga en la que hay 2 equipos que dominan con respecto a los demás, que son Ahly y Zamalek. Estos 2 equipos son 2 clubes deportivos que también tienen los mejores equipos en fútbol, por ejemplo, son los 2 clubes más importantes del país. Y entre esos 2 equipos, se debate en ganar la Liga y la Copa. El resto de los equipos está a un nivel inferior, con lo cual la competición está limitada a esos partidos en los que ellos, digamos, se enfrentan. Los demás de los partidos son partidos bastante fáciles para ellos, por lo cual no hay una competitividad durante todos los fines de semana que les exijan estar al máximo nivel.
Oye, en el Mundial, poder tener 20 jugadores en cada selección es muy importante con todo lo que está pasando para vosotros, entrenadores.
Sí. Bueno, por ejemplo, para mí en este caso, cuando me informaron, no era muy importante, porque afortunadamente, como somos los anfitriones, siempre hay un número de cambios extra, por lo cual yo tengo los jugadores aquí en casa y podrían venir sin ningún problema. Pero sí que es cierto que para las demás selecciones, poder tener, contar con ese número de jugadores extra, número 20, y contar con ellos en caso de elección, ayuda mucho a un entrenador. La decisión se ha tomado debido al COVID, está bien, pero yo creo que es una decisión que se debería tomar en torno al balonmano, porque es un deporte muy exigente, en los mundiales europeos se juega un día sí, un día no, y debería poder contarse siempre con 20 jugadores, elegir 16 para, por el bien de los jugadores y por el bien de todas las selecciones.
Ya sabes que hay gente, sobre todo desde Alemania, desde la Bundesliga, que ha habido inclusive declaraciones de entrenadores, de jugadores, diciendo que creen que no se debería de disputar el Mundial. ¿Crees que se va a disputar fijo el Mundial? ¿Las medidas sanitarias van a ser suficientes? ¿Está todo preparado en ese tema?
A día de hoy yo te digo que el Mundial se va a celebrar. O sea, esa es la idea de Egipto, del país, del gobierno, que está haciendo todo lo posible. Y como ellos dicen, la situación en Egipto está bien, está controlada, o sea que no hay ningún problema. Están tomando todas las medidas necesarias. En ese sentido, es como explicaros la diferencia con los demás campeonatos del mundo que yo he visto, que normalmente son organizados por la Federación de Balonmano, con un poco de ayuda pues de los gobiernos, las ciudades, ayuntamientos. Aquí el país se ha volcado porque el gobierno quiere que sea un buen mundial, que todo salga a la perfección. Entonces, tenemos todo el apoyo de tanto del ejército, policía, políticos. Se están volcando, van a estar todas las mayores medidas de seguridad. Se está hablando de hacer burbujas para los jugadores en un hotel, no entrar, que no pueda entrar ni salir nadie, entre los trabajadores. O sea que en ese sentido podemos estar tranquilos. Otra cosa, que es lo que yo siempre digo, es ver cómo evoluciona durante este tiempo el COVID, el virus, cómo se encuentra en el resto de Europa, el resto del mundo, Brasil, Argentina, Sudamérica. Y a partir de ahí, ojalá lo podamos jugar. Yo creo que a día de hoy sí, pero yo siempre soy cauto debido a que no sabemos cómo está evolucionando este tema.
Y la afición al balonmano en Egipto, bueno, pues crece, pero ¿habrá público suficiente en los pabellones o también estará reducido? ¿Sabes algo de esto?
Pues también se está hablando, claro. Nosotros lo que queremos es que esté el pabellón lleno. La ventaja de hacer un torneo en tu casa, de poner todo, de organizarlo, o volcar al país, es para poder jugar en un pabellón lleno si la gente viene. Yo aquí estoy seguro que el pueblo egipcio va a apoyar a su equipo. Podremos tener el pabellón lleno, un pabellón que hablan de 17.000 personas. Pero de la misma manera tenemos que esperar. No sabemos si se pondrá un aforo de un 30%, de un 50%, de un 90%. A día de hoy se están estudiando todos los casos, eso lo sé. Y bueno, ya cuando estemos más cerca se fijará se fijarán las medidas que se tomarán, cuánta gente podrá venir, pero bueno, lo que nosotros deseamos es poder jugar con un pabellón lleno, que es nuestra esperanza y nuestra ilusión.
Oye, Roberto, ¿y tú cómo ves la Liga Asobal desde fuera? ¿Sigue perdiendo fuerza? ¿Se recupera muy lentamente? ¿Cuál es tu valoración desde la distancia?
Bueno, que a nivel de prensa, expectativas, afición fuera de España, pues se ve como una liga menor, en la que ha perdido atractivo por el nombre de los jugadores. Está claro que ya no, los mejores jugadores del mundo ya no están en España, como ocurría hace muchos años. Pero de otra manera la veo una liga muy competitiva y muy atractiva. Voy siguiendo los marcadores, algún partido que veo y todos los partidos, quitamos a excepción de Barcelona, que es claro favorito y un equipo superior a los demás, todos los demás partidos están siendo muy igualados, muy competidos, donde cualquier equipo puede ganar, y eso hace una liga y unos partidos muy emocionantes. También, de la misma manera, muchos jugadores jóvenes están cogiendo muchísima experiencia, y yo espero que esto, que para la Liga Española es mala, sin embargo, de jugadores de mucho nivel, el hecho de que puedan jugar muchos minutos en partidos muy competidos, yo creo que va a sacar muy buenos jugadores.
Roberto, tu contrato es por un proyecto y lo tienes hasta los Juegos de Tokio, ¿no es así? ¿Con Egipto?
Sí, bueno, a priori era hasta este verano, con lo cual teníamos que jugar el campeonato africano en enero, si nos clasificábamos Olimpiadas y luego Mundial. Como se han cancelado los Juegos y se ha puesto el verano, pues bueno, va a ser un poco diferente, va a ser el africano, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Ese es el objetivo, el contrato que firmé, y bueno, a intentar hacer estos tres grandes campeonatos lo mejor posible.
Porque me imagino que de cara al futuro, hombre, te gustaría tener la oportunidad de entrenar en España, ¿no?
Sí, yo creo que a todos los que somos españoles nos gustaría poder volver a España. Como te he dicho antes, quizá ahora la situación no es tan mejor, pero ojalá todo vaya mejorando, vaya levantando, y está claro que me gustaría poder entrenar en España, poder vivir España con mi familia y poder volver a jugar donde siempre he estado.
Oye, ¿y la familia cómo lo lleva? ¿Están allí contigo? ¿Están aquí en España? ¿Tú vas, vienes? ¿Cómo es tu vida?
No, ellos están aquí. Nosotros vivimos juntos. Siempre, ya hace muchos años, tomamos la decisión de que a lo que yo fuera venían ellos conmigo. Siempre hemos buscado algún sitio que digamos fuera bueno para la familia, para las niñas, si hubiera un buen colegio, un sitio cómodo para vivir.
Muy bien, Roberto, pues gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Un fuerte abrazo. La élite del arbitraje en el balonmano español vuelve a contar con una árbitra, con una colegiada. Se llama María Fernanda Nandi Espino, una gran canaria que ama el balonmano y que se ha convertido en la tercera colegiada en pitar en la historia de Asobal tras la gran Cristina Fernández Piñeiro y Agata Gracia. Ya ha dirigido su primer partido en Asobal esta temporada junto a su compañero Víctor Navarro. Ha sido en el Palau Blaugrana en ese encuentro Fútbol Club Barcelona Balonmano Nava. Hola, Nandi, muy buenas.
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal?
Muy bien. El balonmano siempre ha sido tu pasión, no has querido desvincularte de él, fuiste jugadora, decidiste cambiar árbitra y ahí estás.
Sí, bueno, había jugado, también llegué a entrenar a equipos de la base en el club al que pertenecía, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, el balonmano ha sido mi pasión, mi estilo de vida, ¿no? Y no entraba en mis planes, pues desvincularme de él, ¿no? Y tras mi trayectoria, pues estuve bastante en deuda con el estamento arbitral, ya que mi trayectoria pues fue bastante exigente con sus actuaciones, y bueno, decidí vivir desde dentro pues esas sensaciones de un árbitro, ¿no?
Oye, y cuando uno de los jugadores critica a los árbitros, esto tal, esto cual, no sé qué, y cuando estás en el otro lado de la acera del río, ¿se ven las cosas diferentes o no?
Sí, cuando estás dentro sabes realmente que el árbitro también es persona, que es humano y que bueno, que como humano pues puede cometer errores, ¿no? Y es algo que ahora conozco desde dentro y es una mochila que todo árbitro lleva siempre colgada, ¿no? Que es el error.
Tu sueño hecho realidad en Asobal, ¿cuándo lo ibas a pensar tú en ese momento que empezabas tu carrera de arbitraje, verdad?
Bueno, quien me conoce sabe lo competitiva que soy, ¿no? Y trabajo siempre para conseguir lo máximo. En el caso del arbitraje, pues todo árbitro siempre quiere llegar a la máxima categoría, ¿no? En el caso nuestro, pues era llegar a Sobal y aquí me ha llegado el premio.
Tú comenzaste a arbitrar, creo recordar, en el año 2008. Mucho recorrido en estos 12 años y además has ido ascendiendo por el gran nivel que has demostrado.
Bueno, sí, dejé de jugar en 2008 y comencé a arbitrar empezando la temporada en 2009 en categoría base, ¿no? Y año tras año pues fui ascendiendo hasta llegar a Primera Nacional y División de Honor Plata Femenina, ¿no? En 2011. Y ya luego, pues en 2017 me llegó el ascenso a División de Honor Femenina y Plata Masculina. Y bueno, y este año me ha llegado el premio al ascenso a la Sobal.
Porque a la gente hay que decirle, Nandi, que tu éxito para ti ha sido y es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo.
Exactamente, sí. Primero que nada, el compromiso, ¿no? Si no tienes compromiso, estás perdido. Luego trabajo y constancia, ¿no? Con ese trabajo. Y también tenemos que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque hay algún momento en tu trayectoria, ¿no? Que quieres tirar la toalla, pero al final... si realmente tienes ese compromiso y con trabajo todo llega.
Tú de Gran Canaria, tu compañero que pita contigo, Víctor Navarro, de Santa Cruz de Tenerife, cualquiera diría que menuda rivalidad, ¿eh?
Sí, bueno, siempre se ha escuchado, ¿no? El chicharrero y el canarión, ¿no? Pero bueno, en absoluto, Víctor, la verdad que son muchísimas horas juntos, hablamos a diario y la verdad que forma parte ya de mi familia, ¿no? Y lo importante es estar a gusto con esa persona con la que convives cada fin de semana.
Sí, porque además me dice que con Víctor tienes una compenetración total en la pista.
Sí, sí, formamos un gran equipo en la cancha y fuera de ella, ¿no? Que como te comenté antes es bastante importante, ¿no? Es muy fácil trabajar con él. A veces se tiene más feeling con un chico que con una chica, ¿no? Y en mi caso, pues he tenido la suerte de encontrar un compañero como Víctor que me entiende y como yo lo entiendo a él, ¿no? Y en el balonmano, en este caso en el arbitraje del balonmano, pues es muy importante tener esa conexión.
Nandi, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Una pregunta que casi es curiosidad que me corroe. El haber sido jugadora... ¿te hace desde el plano del árbitro identificar mejor dónde en una jugada está la picardía de la jugadora y dónde realmente está la acción punible? ¿Eso lo diferencias simplemente a ojo por haber sido jugadora?
Así es, el haber jugado pues te da un poco, ¿no?, ese plus de ver cómo ese jugador engancha, ¿no?, por debajo del brazo del defensor, ¿no?, cuando el atacante engancha. Eso solo lo ven jugadores que han jugado y que lo han realizado también en algún momento, ¿no?
Y cuando después de una serie de protestas de jugadores, si ellos cometen un fallo, no te dan ganas de decirle, yo la había tirado más abajo.
¿Cómo? Perdón, que no te escuché bien.
Que si después de una serie de protestas de jugadores, ¿no?, cuando ellos hacen algo mal, que si no te dan ganas de decirles, pues yo lo hubiera hecho así, ¿no?, como devolviéndosela.
No, lo que tenemos es que ayudar a ese jugador a que no cometa esos errores, ¿no?, y a que no esté con ese mal, ¿sabes?, mal ambiente, ¿no? Tenemos que intentar que vayan por el buen camino, ¿no?
Oye, igual que los jugadores dicen que les encantan pabellones con muchísimo ambiente, ya sea a favor o en contra, ahora que desgraciadamente estamos viviendo pabellones con entradas muy restringidas o incluso vacíos, ¿los árbitros también echáis de menos al público?
Sí, efectivamente, es un poco frío, ¿no? Pero bueno, tenemos que adaptarlo a lo que tenemos y al final lo que vas es arbitrar un partido de balonmano, independientemente de que hayan 100, de que hayan 1000 o de que no haya, ¿no? Realmente los protagonistas son los jugadores y están ahí para que todos disfrutemos del partido y hay que hacerlo como siempre.
Nandi, para ser un buen árbitro, ¿se necesita qué?
Bueno, pues para ser un buen árbitro se necesitan bastantes cualidades, ¿no? Necesitas, te digo, el compromiso, ¿sabes?
Estudiar mucho, ver muchos vídeos, ¿no? Me imagino.
Exacto. Exactamente. Tienes que trabajar bastante, conocer técnica y tácticamente el balonmano, ¿sabes? Conocer el reglamento. No es lo mismo ir con algo conocido que desconocido a un partido, ¿no? Saber en cada momento la clasificación de cada equipo. Todo eso influye.
¿Y mucha diferencia existe de pitar división de honor femenina, división de honor plata masculina y Asobal? ¿Es tan grande la diferencia como a nosotros nos parece? Vosotros estáis dentro y lo veis, sois unos privilegiados.
Bueno, al final todo es balonmano, ¿no? Y todo lleva el mismo reglamento. Es cierto que unos tienen más ritmo que otros, ¿no? Por ejemplo, el de las chicas, pues es más elaborado y más colectivo, ¿no? Y el de los chicos, pues es un juego más rápido, más directo y más duro, ¿sabes? Pero bueno, al final es balonmano y hay que arbitrarlo como jueguen los jugadores, ¿no? Hay que adaptarse.
De cara al futuro, Nandi, ¿crees que el arbitraje debería de profesionalizarse para que estéis más tranquilos, para que estéis no más centrados, porque siempre estáis centrados, pero para tener otro modo de vida, digamos, más conscientes en vuestra profesión?
A ver, tenemos que trabajar como si de ello se tratase, ¿no? Por ahora tenemos claro que no somos profesionales, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero en dedicación, disponibilidad, trabajo y responsabilidad tenemos que serlo para conseguir el respeto de todos y, por supuesto, los objetivos marcados, ¿no? Lo que sí es cierto que de ello no podemos vivir como sucede en otros deportes, que es, por poner un ejemplo, el fútbol, ¿no?
¿Ser árbitro te ha enriquecido como persona, Nandi?
Pues ser árbitro me ha enriquecido mucho como persona y también te hace mejorar mucho a nivel personal.
Oye, ¿qué es necesario para que veamos más mujeres pitando en Asobal? Porque creo que existen, y si no, rectifícame, en categoría nacional en torno a 25 parejas más o menos, ¿no?
Sí, unas 25 parejas. Bueno, desde la federación tenemos un gran apoyo que nos facilita las herramientas para poder trabajar y progresar en consecución de los objetivos, ¿no? Pero teniendo claro que van a ser los mejores los que lleguen a lo más alto. Y como indiferencia de que sea mujer o hombre, ¿no? Indiferentemente del género. Hay unas pautas marcadas y si estás dentro de eso que el comité te exige, pues estarás. Sí, sin ninguna duda.
¿Y los aficionados te tratan bien en la grada? ¿Vamos a una normalidad o España no cambia?
No, sí, el balonmano, el aficionado del balonmano normalmente suele ser entendido y conocedor del juego, ¿no? Y eso pues facilita nuestra labor. Evidentemente siempre encontrarás, ¿sabes? Con algún aficionado esporádicamente, ¿no? Pero nosotros tenemos que vivir con esa presión de la afición.
Uh-huh. ¿Y cómo preparas tú un partido de Liga Asobal? Bueno, de Liga Asobal o de cualquier categoría que has pitado. ¿Cómo lo preparas?
Bueno, una vez que te llega la designación, pues tienes que ver un partido de cada uno de los equipos, ¿no? Al que le vas a arbitrar. Informarte de la clasificación de ellos y como te dije antes, ¿no? Es muy importante ir a arbitrar a un equipo cuando conoces, ¿no? Cómo juega, cómo defiende, cómo ataca. Entonces todo eso, pues si lo conoces es mejor que el desconocerlo, ¿no? Ya vas con algo bastante claro de lo que tienes que arbitrar.
Pareja canaria, Nandi Espinosa. Perdón, Nandi Espino con Víctor Navarro, pero otra pareja que es internacional, y yo siempre lo digo a pesar de que sean mis amigos, la mejor pareja del mundo, Ángel Sabroso y Óscar Albí. ¿Hablas con ellos alguna vez? ¿Has tenido contacto?
Bueno, para mí también es la mejor pareja del mundo, sí, sin duda. Pues no hablo alguna vez, no, hablo constantemente.
Ah, eso está muy bien, eso está muy bien.
La verdad que siempre están ahí para ayudarnos, tanto a mí como a mi compañero. Incluso yo los he llamado y han llegado a analizar algún partido nuestro cuando hemos tenido bastantes dudas o hemos salido descontentos. Lo llamo y sin ningún problema ellos nos analizan el partido y estamos constantemente en comunicación.
Eso está muy bien, ¿eh? Las dos parejas canarias ahí ayudándose, ellos aportando la experiencia, la sabiduría que tienen, y vosotros apoyándose en ellos como debe ser, pues ante alguna duda, ante cualquier cuestión, pues oye, echarse una mano los unos a los otros, que es lo importante, ¿verdad?
Exacto, sí, correcto, así es.
Oye, la siguiente meta me imagino que es ponerte un escaloncito más para arriba, intentar llegar a ser internacional.
Bueno, uno tiene que estar con los pies en la tierra, ¿no? La siguiente meta, pues, para mí es seguir trabajando día a día con las mismas ganas, la misma ilusión que cuando empecé. Y bueno, otra meta importante es adaptarme cuanto antes a la categoría a la que he ascendido, ¿no? Para seguir progresando. Y ya luego ya veremos.
Bueno, pues Nandi, enhorabuena por estar en la Liga Sobal, enhorabuena por estar en la élite del balonmano español, por tu trayectoria, porque, como hemos dicho al principio, tu pasión es el balonmano, no has querido en ningún momento desvincularte después de que fueras jugadora y vas por un buen camino. Insisto, enhorabuena y que todo te salga como tú piensas y como tú quieres. Gracias por atendernos, Nandi.
Muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias y espero conseguir esas metas. Muy amable, buen día. Por supuesto,
estaremos por nosotros para contarlo. Un fuerte abrazo, Nandi. Hasta otro día. Adiós, gracias.
Igualmente. Chao, chao.
Llega a De Rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, con nuestro buen amigo Fernando López Hervás de Movistar Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal?
Bueno, Fernando, una Liga Sobal, que lo hablábamos en la otra tertulia, con aplazamientos, con el coronavirus, nos vamos a tener que acostumbrar a aplazar los partidos, lo mismo que sucede en otros deportes, me imagino.
Sí, y con muchos pasos positivos, ¿no? Fíjate, ayer estaba hablando con Jordi Álvaro, estábamos hablando un poco de la situación del balonmano venidor, yo le comentaba, porque esta temporada estoy dedicando más al mundo del baloncesto también, de los falsos positivos que en la primera jornada aplazaron un par de partidos. Afortunadamente solo los aplazaron porque no fueron suspendidos, porque sí que se estaba en mala circunstancia, tanto en balonmano como en otros muchos deportes, que inicialmente positivos, incluso en fútbol, el caso de Odegaard, el caso de Jiménez en el Atlético de Madrid, resulta que después hacen un segundo análisis, una segunda PCR, y no dan positivo. Entonces nos estamos encontrando ante una situación que deja una indefensión en la competición, en los jugadores, muy importante. Y después, claro, tampoco es que hay unos protocolos demasiado claros en la Liga Asobal de Balonmano, ¿no? Que es lo que está sucediendo en estas últimas semanas.
Sí, porque, Fernando, vamos a ver, el protocolo ese que dice la Liga Asobal que ha sacado, esto es una quimera, y lo que acaba de sacar la semana pasada el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, donde dice que se aplazan los partidos con 6 positivos. Vamos a ver, a mí me parece personalmente muy peligroso, porque vale, 2, 3 positivos, pero ¿y la cuarentena del resto? ¿Qué pasa? ¿Nos la comemos? Es decir, el resto de los mortales, si tú tienes un contagiado en tu trabajo, yo lo tengo aquí, me ponen de cuarentena. Lo lógico también es que se lo pongan a los jugadores, ¿no?
Mira, me explicó Jordi un poco el caso de Benidorm, que por lo visto viajaron a Huesca.
Sí.
Habían hecho pruebas precedentes, dieron 6 positivos. Con 6 positivos ese partido se debería haber jugado, no se debería haber jugado. Han compartido el viaje, lo que tú estabas comentando. Ya han compartido viaje con gente que se supone que estaba positivo, aunque después, por lo visto, han sido falsos positivos. Pero ya deberían estar en cuarentena, con lo cual da la impresión de que lo que vale para el común de los mortales no vale para la normativa que se ha establecido en el mundo del balonmano. Y resulta muy extraño que tú puedas jugar un partido cuando has estado entrenando el día anterior con personas, hasta 6 personas de tu equipo que han dado positivo. Es que a mí me parece un poco alucinante todo esto.
El otro día, hola Fernando, ¿qué tal? Soy Juan Carlos desde Valladolid. El otro día comentaba yo con alguien, sobre los famosos falsos positivos, y claro, de repente nos quedamos los dos mirándonos a los ojos y pensábamos, oye, y si hay falsos negativos también.
Claro, 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 claro.
No, porque a ver los hilos, ¿eh? A lo mejor estamos conviviendo con gente que tiene un certificado PCR negativa y que no es válido porque ha sido un error en el test. Entonces, claro, ¿hasta qué punto ese es el corte que donde tenemos que empezar a pensar si uno es apto o no es apto, no ya para jugar, simplemente para convivir? Es que, claro, lo del falso positivo, yo lo entiendo, pero también hay que evaluar que en el mismo porcentaje deberá haber falsos negativos.
Lo que está claro, a mí me da la impresión, viendo lo que sucede en el mundo del deporte, que tal vez no lo teníamos porque no teníamos cerca gente que se estaba haciendo pruebas, etcétera, etcétera, es que los test son como una escopeta de feria. Es decir, no me parece lógico que den 6 positivos del balonmano venidor, vuelvan a casa, se hagan otras pruebas y los 6 hayan dado negativo, por lo visto. O sea, se han hecho mal los test de inicio, el test es poco fiable, tiene un 60% de error. Es que son muchos temas a tratar, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Fernando, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que no se fía, les ha dicho que vais a viajar a Austria, a Viena, a jugar.
No, no.
¿Qué dice? Os quedáis aquí todos en cuarentena. O sea, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Luego, yo creo que el tema que ha surgido en los últimos días, que yo ya me lo venía oliendo, es el tema de la Federación Española de Balonmano, que ha enviado un burofax a la Asobal diciendo que por incumplimiento del convenio firmado en su día entre ambas partes, la cláusula de prórroga automática del mismo por elección del presidente de la Federación no se aplicará y se da por resuelto el convenio con fecha 30 de junio del 2021 si no se negocia otro antes de esa fecha. Eso sí, para la presente temporada se mantiene el acuerdo. Y es que demasiadas malas cosas yo creo que han pasado en los últimos tiempos y sobre todo en el verano entre la Federación Española y Asobal, que les ha distanciado mucho más de lo que ya estaban. Un enfrentamiento entre el ya dimitido, afortunadamente, expresidente Asobal, aunque la verdad es que desde fuera sigue moviendo los hilos con sus hombres de paja, Adolfito el Fantasías, y el presidente de la Federación, Francisco Vidal Blázquez García, que ha dejado, yo creo, unas heridas muy difíciles de cerrar. El denunciar el convenio entre ambas partes, y en este caso por la Federación, yo creo que se veía venir desde hacía mucho tiempo por motivos y desencuentros personales y de intereses. Estaba cantado, y además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, se lo han puesto, con perdón, a huevo, a Blázquez, ellos solitos, desde dentro de la propia Asobal. No sé cómo lo ves, Fernando, Juan Carlos, Chema.
Pues rápidamente, yo sé, esto puede que sea el punto final o punto seguido ahora, pero esto, como bien decís, viene de largo. Yo creo que Paco Blázquez ha dejado que se cociera un poco en su propia salsa las enemistades, los problemas, hasta que ya la propia situación de Asobal ha explotado con un bando, con otro bando, y él simplemente ha esperado. Yo creo que quería denunciar el convenio este desde hace tiempo. Uh-huh. La intención de la Federación Española de Balonmano es hacerse con las riendas de la primera competición nacional de balonmano de España, con la Liga Asobal. Se ha podido ver también, por ejemplo, en la Copa del Rey. La Copa del Rey es una competición de la Federación, pero que cada vez, había mucho trabajo de la Asobal, poco a poco ese trabajo de la Asobal ha ido descendiendo y se ha hecho cargo de esa competición, que es propia de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, etcétera, etcétera. Pero vamos, la intención de la Federación Española de Balonmano es hacerse con el control de la máxima competición nacional, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo.
Pues mira, que pase lo que tenga que pasar, lo primero. Si no son capaces de autogestionarse, tienen un problema muy grave y muy serio, porque la Asobal se crea en su día precisamente para eso, para la autogestión a modo de empresa o símil de empresa, para no tener que depender de la Federación Española de Balonmano. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero si eso es bueno para que la estabilidad de los clubes a nivel económico de sponsor es cambiar la gestión, pues mira, pues se cambia y está así. Peor de lo que estamos, como dice Chema, ¿para qué queremos enemigos teniéndonos entre nosotros? No sé, si peor de lo que estamos, ya no podemos estar. Y es que además, yo ahora mismo, Blázquez es el emperador en el Coliseo, en su trono, con su copita, viéndolo tranquilamente sentado mientras los gladiadores se descuartizan.
Pero porque se le han puesto a huevo, Juan Carlos.
Ya,
es
ya,
claro,
ya.
Claro, o sea, es que le han dado, o sea, vamos a ver, él que lo quería
pero
hacer
es
mucho tiempo.
Pero es que no
tiempo,
ha tenido
claro,
que hacer nada.
Nada, claro, 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 y todo viene, y todo viene, y algún día destaparé y contaré absolutamente todo lo que ha pasado en Asobal. Todo viene porque aquí el ínclito Adolfito el Fantasías en su momento mezcló la política con el deporte. Es lo peor que puedes hacer. Y tú no puedes ser sectario con algún club porque pertenece a una región de España. Y levantar el teléfono y hacer una serie de gestiones, como digo yo, maniobras orquestales en la oscuridad. Eso al final se paga. Y el gran meollo, la gran bola de fuego, empieza a cocerse en esa actitud de este impresentable presidente que ha sido el peor presidente de Asobal, y a título personal puedo decir que es una mala persona, así de claro lo digo. Entonces,
Quería dejar un apunte porque en los años que he estado más cerca del mundo del balonmano, etcétera, etcétera, también he tenido la sensación de que los clubes han tenido poca sensación de pertenencia a la Asobal. O sea, Asobal es asociación de clubes de balonmano, son ellos. Hmm. Y tú cuando hablabas con los clubes, te criticaban a la Asobal. Y entonces yo siempre decía, ¿pero cómo criticáis a la Asobal si sois vosotros? O sea, sí. Entonces era un poco una locura, ¿no? O sea, asociación de clubes de balonmano, lo que pasa en la Asobal lo has votado tú, el otro, tu compañero. Entonces te hablaban de la Asobal como si fuera un ente abstracto, fuera de ellos mismos. O sea, nunca he tenido la sensación de que los clubes tuvieran la sensación de pertenencia a la asociación de clubes, que se creó para que ellos se autogestionaran, como estabais comentando.
Mira, en la Asobal hay un guerra civilismo brutal, total, cada uno va a lo suyo, qué hay de lo mío, y el club que a lo mejor está apoyando en ese momento al expresidente Adolfito el Fantasías, cuelga el teléfono, llama a Blázquez, a Paco Paquito Blázquez del Medellitas, para decirle, este tío no puede seguir, algo tienes que hacer. O sea, es tremendo, tremendo lo de Asobal. Lo de Asobal es para decir, señores, esto se ha acabado, hay que refundarlo, hay que hacer otra asociación.
Después ha habido muchas veces también una pelea de grandes contra pequeños. O sea, hay que reconocer que el Barcelona es el buque insignia de nuestro balonmano, pero después había esas rencillas de los grandes querían jugar porque juegan competiciones europeas, etcétera, etcétera, unos días, los otros se veían perjudicados. Sí, sí, ha sido una guerra civil pues en los últimos años, ¿no?
Pero el balonmano ahora mismo en España, ¿creéis que está en condiciones de fundar otra asociación con aportación económica de cada uno de sus miembros?
Hombre, aquí lo bueno sería, Juan Carlos, una refundación y que la cosa se hiciera bien. Pero es que me temo que los dos bandos...
Es que los 35.000 euros del año 89 no son 35.000 euros de ahora.
No, claro que no, claro que no. Y lo que está claro es lo que te decía, que cada uno de los bandos se va a mantener en su posicionamiento, que se van a poner parches, pero que esto tiene mala salida. Porque tú crees que es normal, o vosotros creéis que es normal, dimite un presidente, dimite la comisión delegada, se crea una comisión gestora, que no haya elecciones a presidente y a la comisión delegada hasta el mes de abril. ¿Eso lo veis normal vosotros? Hombre, yo creo que cuanto antes mejor, ¿no? Digo yo, o sea, no va a haber vacío de poder porque está la comisión gestora, pero no puedes esperar hasta el mes de abril, que prácticamente son 6-7 meses... en nombrar un nuevo presidente y una comisión delegada. ¿Qué pasa?
Pero con la excusa de es que la situación está como está, es que no sabemos cómo va a acabar todo, es que, el país
mira,
de los esquís.
Es que. Lo que hablábamos antes de que ellos solos se lo han puesto a huevo a Blázquez. Vamos a ver, la Federación Española, y os cuento en qué se basa ese incumplimiento de convenio que dice la Federación respecto a Asobal. La Federación Española denuncia el incumplimiento de dicho convenio y tiene varios puntos. Uno es que no se han abonado la totalidad de los 96.000 euros correspondiente al canon anual por derecho de organización de la pasada temporada por la concesión de las competiciones, y tan solo se le ha pagado una parte. Es decir, los clubes de Asobal se escudan en que lo que se ha pagado a la Federación ha sido la parte proporcional de los partidos que se han disputado, 19 partidos. Y aproximadamente por la pagar el 66% del montante total. Y el resto corresponde a los encuentros no disputados de la Liga Asobal, que fueron un total de 11 y no han sido abonados. Además de eso, y ahí fue cabezonería de Adolfito el Fantasía y sus mariachis, es que la Federación, pues entre otros incumplimientos, cita lo que sucedió en el sorteo del calendario de la temporada 2021, cuando a los equipos Cisne y Villaranda, que recordemos acababan de ascender, los nombraron Club 17 y Club 18, amén de quererles cobrar una cuota de participación, aunque no eran socios, y también al Balonmano Logroño, Chema, aunque recordemos ya se había marchado de Asobal. Por lo tanto, es que, lo dicho, es que se lo ponen a huevo. Y Chema, te lo decía antes al principio del programa, ole sus huevos al presidente, el señor Rituerto, del Balonmano Logroño. Dice, se van a reír de mí, no, se van a reír de tu padre.
Es un crack, te lo decía yo al principio, ¿no? Que es un crack. Él tiene las ideas muy claras, ¿eh? Y una cosa, o sea, va a defender a su club a muerte. Siempre, a su club y a todo lo que él crea, que tiene que defender. Aunque, y si después, como te he dicho al comenzar el programa, si después hoy alguien le dice, oye, pues mira, estás equivocado, y se lo demuestra, no tiene ningún reparo en recular, pero como vamos, o sea, él está convencido de que él tiene un camino a seguir, su camino es este, y va a luchar por su club y por continuar ese camino hasta el final.
¿Y vosotros?
Sí. Logroño, pregunto yo, que lo tiene todo tan claro, ¿no podría dar un paso adelante en cuestión de la Asobal, de la presidencia, algo de eso, o tiene claro que se quiere quedar en su club y punto?
Yo no lo sé, yo creo que está, igual no le importaría dar el paso o buscar a alguien intermedio, ¿no? Porque yo no sé si Ángel estaría por la labor de ser la cabeza, ¿no? Pero a mí me parece que está absolutamente tan revuelto y tan dividido que es muy difícil. Me da igual que uno, que otro, que quien quieras, o consiguen encontrar entre todos alguien de consenso, o a mí me da la impresión de que está tan dividido que va a ser imposible que un club pueda capitanear.
Sí, te la para que te la corten.
Eso es, sí, no para dar el paso para dirigirlo, que podría serlo, ¿no? Pero sino que vas a ir, y en el momento en que salgas tú, solamente porque eres tú, van a venir 8 o 9 por detrás y a meterte caña y a darte. Y si es otro, van a ir otros 8 o 9 por detrás a meterte caña y a darte, claro. ¿No? O sea, a mí me da la impresión de que o consiguen encontrar alguien, no sé, de consenso, o alguien intermedio que esté ahí.
O externo.
Sí, externo, eso es. Alguien de consenso que no pertenezca a ningún club, que pueda ser alguien que intente,
gestor,
que
sí.
Es muy difícil, que es muy difícil. Que pueda haber alguien que ponga en el mismo camino a todos,
Oye, ¿creéis que la Asobal tiene solución? ¿Qué opináis cada uno?
Yo, después de ver cómo se ha gestionado, por ejemplo, la ACB, yo creo que la Asobal, lo ha dicho Chema, tiene que ir al modelo de la Liga de Fútbol, Tiene que ir a ese tipo de modelo de negocio, de autogestión, de no depender absolutamente de nadie y dejar en manos de la federación única y exclusivamente, si quiere la copa y los derechos de arbitraje. Pero yo creo que tiene que ir hacia la autogestión, pero sí. naturalmente con una cabeza visible que tome las decisiones, no teniendo que consensuarlo todo, porque ya sabes cómo son las reuniones en las comunidades de vecinos, siempre está el que está en contra de todo, y hay uno que va en contracorriente o a contracorriente por sistema, aunque le beneficie la decisión. Yo creo que tiene que empezar a tomar si quieren llegar a algo, clonar en la medida de lo posible el sistema de la Liga de Fútbol.
Chema.
No, es que además, pero yo estoy de acuerdo en lo que comentábamos, pero es que, claro, necesitas un gestor como hizo la Liga de Fútbol. La Liga de Fútbol dio el paso, puso a Tebas para lo bueno y para lo malo, que para muchas cosas no es santo de mi devoción. Pero lo que sí es cierto es que los ha puesto a todos firmes. Sí. Los ha puesto a todos firmes. Empezó hace, es que nos olvidamos muy rápido, hace 10 o 12 años el fútbol era el mayor deudor de la Seguridad Social y de Hacienda. Hoy, vamos, ni se le acerca. Todos los clubes que están en la Liga de Fútbol Profesional, el día 1 tienen que presentar toda la, uno el día 3, tal, tienen que presentar toda la documentación con todos los pagos y los primeros haciendo la Seguridad Social. De, los de este mes, y el que tiene todavía algo atrasado, demostrar que ha pagado ya lo que le tocaba pagar ese mes de los atrasos. Y vamos, límite salarial, límite de no sé qué, límite de todo. Y los ha puesto a todos firmes. Claro, están todos encantados. Bueno, alguno cuando le toca a la China, pues despotrica, ¿no? Pero los demás están todos encantados porque nunca habían pensado que iban a generar todo eso. Pero claro,
se me ha olvidado un detalle, que es reconocer a los jugadores de balonmano al que pueda con dedicación exclusiva como profesionales.
Pero vamos a ver. La Liga de Fútbol Sala, la Liga Nacional de Fútbol Sala, está intentando la profesionalización. ¿Pero qué profesionalización va a pedir el balonmano cuando los propios dirigentes de Asobal son incapaces, se niegan a gestionar la licencia de jugadores de dos equipos recién ascendidos como el Cisne, como el Villarande? Vale, no son socios, pero joroba, juegan la Liga Sobal, gestionan las licencias, sacan un protocolo sanitario que dicen que llevan trabajando un montón de tiempo, entre comillas, ¿vale? No se lo mandan ni a Cisne, ni a Villaranda, ni al balonmano Logroño, Chema, ni al balonmano Logroño. Sí, entonces, ¿qué queremos? ¿Eso es profesionalización? ¿Eso es lo que queremos de cara al futuro? ¿Una panda de inectos que son la panda de Pancho Villa?
Pues eso es lo que hay que evitar.
Yo soy bastante pesimista porque ahora puede ser su punto álgido, pero los problemas de la Sobal llevamos 30 años con ellos. Yo creo que desde su creación ha habido ya gestores externos y no han funcionado. Ha habido otras etapas más bollantes económicamente donde no había problemas económicos y también había sus rencillas. O sea, a lo largo de los años de las dos últimas décadas, la Sobal ha tenido problemas entre sus miembros casi constantemente. Ahora es el punto álgido. Paco Blázquez, como decíamos, ha esperado a que esas peleas fratricidas ya se vea la sangre en la arena del Coliseum, como estabais diciendo, y yo es que veo mala solución a esas rencillas que ha habido toda la vida entre equipos. No es la primera, no sé si os acordáis, yo cuando empecé en esto del balonmano en Canal Plus, recuerdo una de las temporadas que el Fútbol Club Barcelona jugaba con el escudo de Asobal, que le llevaban la camiseta recortado.
Sí.
Ese año el Barça no estuvo en Asobal, se salió de Asobal, no recuerdo exactamente qué problema hubo, y te estoy hablando de hace 20 años, El Fútbol Club Barcelona, el buque insignia de nuestro balonmano, se salió de Asobal. O sea, que esto de salirse de Asobal o no estar en Asobal no es la primera vez que pasa.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, vamos a ver qué pasa con los partidos aplazados, vamos a ver muchas cosas, porque este va a ser un año, una temporada complicado en lo sanitario, complicado en lo deportivo y muy complicado en los despachos, que puede marcar un antes y un después. Fernando, gracias por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo, amigo.
Un placer, que vaya todo bien para vosotros.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Quién pone la guinda? Como siempre, Tomás Guas, el maestro, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvaros, Quitos, 3 partidos aplazados por el coronavirus esta semana. El Benidorm con 6 casos positivos. Ahora el comité de competición ha decidido que para aplazar uno, un equipo tendrá que tener un mínimo de 6. ¿Realmente tienen que ser 6 positivos para poner en peligro al resto? No sé, si eso es adulterar la competición, ¿no? Si no existen fechas, que las busquen para jugar los partidos que se aplacen, y si la liga no termina, pues se aplica la fórmula ya establecida al principio de temporada para a declarar el campeón, los que descienden y tal. Los clubes y todos emperrados en seguir como sea la liga. No sé, al final no sé qué va a pasar, pero no me gusta un pelo.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene, y dale recuerdos a Rituerto.
Un abrazo, enseguida lo llamo.
Hasta luego. Nosotros volvemos la semana que viene para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, la Liga Sobal, las competiciones europeas, la Champions, la Europa League, es decir, minuto a minuto viviremos con intensidad nuestro deporte, el deporte del balonmano. La cita, ya sabéis, el próximo lunes aquí en Derrosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!